En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Facebook, Radioactividades.
Y ahora es tiempo de la radio con botas, con Joan Manuel Serrat, parte primera del año 1974. La revolución de los claveles se hace presente.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Em Portugal, a primavera e a revolução se abrieron como claveles con esta música de José Afonso. Era la consigna. Cuando esta canción prohibida durante muchos años sonara por Radio Renascença, empezaría la sublevación. Ahí se demostró que era posible el abrazo emocionado entre los militares y el pueblo, y que pueblo y ejército podían bailar un apasionado paso a dos. Así hablaba el general Espínola.
Garantir o exercício de todos os direitos e liberdades dos cidadãos, observar e fazer cumprir as leis, promover o bem geral da nação e defender a independência da pátria portuguesa.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grande la Vila Morena, terra da fraternidade.
Para que la memoria sea bien fiel, no hay como poner en el tocadiscos el Grande la Vila Morena cantado por José Afonso. Fue el himno de complicidad de los conjurados portugueses contra la dictadura de Marcelo Caetano, heredero de Oliveira Salazar. Fue el inicio aquel día de primavera, aquel 25 de abril de 1974, de la revolución de los claveles, a la que Josep Pla calificaba de la revolución más ignara que ha tenido lugar en Europa. Claro está que pocos han explicado que la principal razón de su enojo es que tenía dinero en un banco portugués y que de momento no pudo tocar ni un duro. La revolución portuguesa nos impactó porque ocurría en un país hermano de infortunios, un país que figuraba siempre en las estadísticas como farolillo de cola junto a nosotros y junto a Grecia, países hermanos de dictaduras. Y de repente, Grândola Vila Morena ponía en marcha las ansias de libertad del pueblo con el que compartíamos la península. Algunos periodistas españoles fueron a Portugal para contarnos de primera mano lo que ocurría con la temible PIDE, con la policía secreta, o cómo eran los militares golpistas, qué pensaba el pueblo, o por qué se habían escogido los claveles como símbolo. Manolo Vázquez Montalbán le puso prólogo a un bello libro de Xavier Roig, que aún hoy es el que explica mejor y de manera más fresca qué es lo que pasaba en Portugal después de abril de 1974. Estábamos descubriendo que existía un país y unas gentes aquí, a nuestro lado, que también habían soñado con democracia y libertad, con justicia y con un futuro mejor. Aquel verano de 1974, las carreteras hacia Portugal se llenaron de turistas sociales, de inquietos políticos que venían de las Españas con deseos de felicidad y con ansias de repetir la gesta. Grândola Vila Morena sigue siendo una hermosa canción. Pero José Afonso murió ya, y los claveles de la revolución se marchitaron.
tua vontade.
Giurei te, pur compagnaira, assombrando ma signaira, che già non sabia idade.
La, 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 la.
También en Grecia, alguien puso música de fondo a la revolución. El canto general de Mikis Theodorakis se tornó el llanto de los generales y coroneles. El 24 de julio, Constantino Karamanlis asumió el cargo de primer ministro y las primeras medidas fueron la liberación de los presos políticos y un llamamiento a los exiliados para que volvieran a casa. Entre estos exiliados estaban la actriz Belina Mercury y el propio Mikis Theodorakis.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe.
Uno de los bestsellers literarios de la época fue un libro del humorista barcelonés Jaume Perich. Su título, Autopista, obedecía que como Camino, aquel manual de instrucciones del Opus Dei, también este era un libro de máximas y de aforismos. Llegaron a ser tremendamente populares algunas de sus ironías sobre el anecdotario sociopolítico del momento, como aquella que decía: cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde. O como ese otro que decía: así como existe el mercado común, formado por Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania, también existen los encantes comunes de los que forman parte Grecia, Portugal y España. Pero si nuestros compañeros de miseria habían hallado en 1974 su pequeño camino hacia las libertades, en España lo único que infundió una pizca de esperanza fue la flebitis. Aquella flebitis que el 9 de julio obligó a Francisco Franco a ocupar una habitación de la residencia sanitaria Idem de Idem. Por primera vez, el príncipe don Juan Carlos asumía interinamente el poder.
Por este motivo deseo hacer una mención especial del príncipe de España, que en ese juego simple y seguro de las instituciones asumió durante mi enfermedad la jefatura del Estado. Sus cualidades personales, su prudencia política, su preparación y sobre todo su alto sentido del deber confirmaron una vez más las esperanzas en él depositadas.
Tampoco la princesa se quedó con los brazos cruzados.
¿Están seguros que para mí, que un día venturoso crucé nuestro mar común al salir de aquella vieja tierra, como los hombres de Colayos, para quedarme definitivamente aquí, prendido mi corazón por mi nueva patria? Es hoy una fecha imborrable porque desde Cádiz, la Tacita de Plata, portal de la cultura clásica de España, me he sentido unida, si cabe un poco más, a los hombres estudiosos de esta ciudad milenaria, espléndida por tantos conceptos y que siempre fue un baluarte en el resurgir de España. Muchas gracias.
Se hicieron amigos en 1974, o por lo menos dejaron de ir a tortazo limpio, fueron Egipto e Israel, que con la ONU como árbitro acabaron con la guerra del Yom Kippur, por lo que a ellos les tocaba al menos. El éxito de las negociaciones y la paz fue un mérito que se atribuyó al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. A su jefe, al presidente Nixon, le atribuyeron justamente otros méritos. Otros méritos por los que tuvo que dejar su cargo por la puerta pequeña. El escándalo Watergate había llegado a su fin. Bye bye, Mr. Nixon.
I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Right through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
En cierta ocasión, y con motivo de una breve visita a la ciudad de Washington, el empleado de la agencia de viajes a la que habíamos encargado organizar el nuestro, nos preguntó si una vez en Washington deseábamos alojarnos en el Hotel Watergate, lo que nos asombró mucho porque naturalmente relacionábamos el nombre de Watergate con el célebre escándalo político y no con algo tan común y asequible a todo el mundo como es un hotel. En realidad, y como pudimos comprobar al llegar a Washington, Watergate es solo un complejo formado por varios edificios, o quizá por un solo edificio de varios cuerpos, de gran volumen, como la mayoría de los edificios públicos de Washington, que son al natural mucho mayores de lo que imagina uno, que solo los ha visto en fotografía o en el cine o en televisión. Estos edificios públicos gigantescos están siempre rodeados, como exige su tamaño colosal, por extensos jardines o incluso por parques, los cuales al caer la noche quedan totalmente a oscuras. Y entonces, desde las ventanas de estos edificios, pueden verse a lo lejos, en la oscuridad, otros edificios cuyas ventanas diminutas, iluminadas, aumentan la sensación de lejanía y de aislamiento. Esta sensación, según nos contó gente que vivía en Washington, consigue minar el sistema nervioso del personal, que acaba obsesionado por lo que puede ocurrir detrás de aquellas ventanas diminutas y remotas, e imagina oscuros negocios, o crímenes terribles, o conspiraciones que pueden afectar la buena marcha del país e incluso del mundo entero. Esta obsesión, según nos contó la gente que vivía en Washington, fue la que llevó a los hombres del presidente Nixon a planear la entrada ilegal y con todas las agravantes de premeditación, nocturnidad y escándalo en unas oficinas que el Partido Demócrata había alquilado en aquel edificio Watergate con vistas a unas elecciones presidenciales en las que por lo demás Nixon tenía ampliamente asegurada la victoria. Sorprendidos y detenidos infraganti los criminales, Nixon fue acusado de haber planeado o instigado el crimen, o en todo caso, de haber consentido que otros lo cometieran por él, puesto que él era, al fin y al cabo, el principal beneficiario de este crimen. Naturalmente, el presidente Nixon negó cualquier tipo de participación directa o indirecta en el hecho, pero la verdad aquí nadie le creyó, porque Nixon siempre había sido un político venal y sin escrúpulos, y quienes le acusaban sostuvieron, probablemente con razón, que aquel acto vil llevaba el sello inconfundible de Nixon, y que aunque este no lo hubiera instigado, muy bien podía haberlo hecho, y sin duda lo habría hecho si se le hubiera ocurrido. También alegaron que quienes habían planeado el crimen eran, en definitiva, hombres sin escrúpulos, elegidos por Nixon a su imagen y semejanza.
Correo @radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter @reactividades.
@reactividades.
Celebramos la palabra.